Buenos días, Andalucía, son las 8 de la mañana.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Pedro Sánchez, tras autoafirmarse en el cargo, presidirá hoy el Consejo de Ministros y va a trabajar por la regeneración democrática, es lo que anunciaba. Se queda. El presidente del gobierno confía en que el juez archive la causa contra su mujer y buscará una reforma del Poder Judicial como le están pidiendo sus socios. Por otra parte, el Ejecutivo y el PSOE respiran aliviados desde la oposición. Núñez Feijóo acusa a Sánchez de buscar un cambio de régimen por la puerta de atrás. Santiago Abascal pide a los populares que rompan con los socialistas y augura que lo peor está por llegar. Y desde Andalucía, ¿qué se piensa, qué se dice? Pues Juanma Moreno critica al presidente del gobierno por la utilización de las instituciones y le advierte que no es quien para rescatar la democracia. El secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, toma nota del punto y aparte de Sánchez para regenerar la vida democrática. Del resto de asuntos, la Policía Nacional ha detenido en Jaén a la madre de un niño de 6 años como sospechosa de un delito de homicidio. La mujer está ingresada en el hospital en estado grave a causa de las heridas por arma blanca que se presenta en sus brazos, pero que ella misma fue la que se las produjo. Del exterior, Hamás se va de Egipto sin contestar a la última oferta de Israel para propiciar un alto el fuego. Netanyahu ofrece 6 semanas de tregua y la liberación de 33 rehenes y no de 40 en una primera fase. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, considera que es una buena oferta y urge a Hamás a que se decidan pronto. De estas y otras noticias, enseguida les ampliamos la información, pero antes, el tiempo.
Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
Las nubes van a recorrer hoy Andalucía de oeste a este con chubascos ocasionales y máximas en ascensos en el tercio oriental, sin cambios en el resto. Hoy se alcanzarán los 23 grados en Córdoba y Málaga, se quedarán en 19 Jaén y Granada. Los vientos van a soplar del oeste, de moderados a fuertes en el litoral mediterráneo y flojos a moderados en el resto.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Vamos a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informa Alejandro Martín. Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? En estos momentos estamos pendientes de tráfico lento. Van a encontrar muy densa la GR30 en Granada, su paso por Zaidín, sentido norte, dirección Maracena, dirección Jaén. Ya en la provincia de Córdoba, en la A4, a su paso por Villafranca de Córdoba, en dirección a la capital hispalense. Justo aquí en Sevilla van a encontrar complicada la entrada por la A49 en Tomares y Bormujos, al igual que la entrada a la capital malacitana por la 7, en los entornos del Cerrado del Calderón y también en la MA20 a su paso por Bailén Miraflores. Y ya por último, en la 7, en los entornos de El Faro, la Cala de Mijas, Cala Honda y La Chapas, todo ello en dirección Marbella.
Quiero una napolitana. Ah, y un zumo de naranja.
Hijo mío, toma mejor un sándwich vegetal que es más sano. Y el zumo de naranja hay que bebérselo rapidito, que se elevan las vitaminas.
Bueno, vale. ¿Me dice cuánto es?
4,70, hijo.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la 11. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día, que pasa indudablemente por la vuelta de Pedro Sánchez después de los 5 días de retiro. Fue ayer cuando volvió para anunciar que sigue, que continúa, y hoy va a presidir el Consejo de Ministros tras decidir que se queda y anunciar que va a trabajar en pro de la regeneración de la democracia. Paco Ramón.
Lo hizo en una declaración sin preguntas. El presidente del Gobierno dijo además sufrir una campaña de descrédito contra él y su mujer, por eso Pedro Sánchez quiere poner un punto y aparte en su mandato para trabajar ahora, dice, por la limpieza y la regeneración de nuestro sistema democrático.
Una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza a la regeneración, al juego limpio. Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la vida política.
Sobre la justicia, anoche en Televisión Española, el presidente del Gobierno insistía en que quiere negociar, que quiere acordar con el Partido Popular la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pero si continúa el bloqueo, dice, buscará otras soluciones.
Si ese bloqueo continúa, tratar de buscar entre todos, también de la mano del Parlamento, lógicamente a través del Parlamento, una solución.
Sánchez también habla de los medios de comunicación, a los que les pide un proceso de reflexión conjunto para luchar contra los bulos y la desinformación.
El gobierno, pero sobre todo también el Partido Socialista, ha respirado aliviado antes de salir en bloque a felicitarse por la decisión que ha tomado y que hizo pública Pedro Sánchez. Ana Giraldez.
Ministros y dirigentes socialistas han apoyado la determinación de su líder de continuar al frente del Ejecutivo. El ministro de Transportes, Óscar Puente, que saludaba el juicio de Sánchez con el grito de Cristiano Ronaldo, ha dicho después que la lucha continúa.
La lucha no ha terminado, que la lucha tiene que seguir, porque si hemos llegado hasta aquí, es sobre todo como consecuencia de los actos de algunos, pero también sobre la equidistancia de otros.
Los socios de Sumar han afeado al presidente del gobierno que convierta la política en problema más de los ciudadanos, pero a renglón seguido ha pedido democratizar la justicia.
Es urgente, hay que abordar con la mayor de las exigencias y la mayor de las responsabilidades la democratización de la justicia en nuestro país. Sí, empezando por la ley Mordaza.
Desde la oposición, Núñez Feijóo acusa a Sánchez de buscar un cambio de régimen por la puerta de atrás y Santiago Abascal vaticina que lo peor está por llegar.
El presidente del PP descarta presentar una moción de censura y subraya que Sánchez no ha dado ni una explicación sobre los casos de corrupción que le salpica. Núñez Feijóo asegura que el presidente del gobierno ha gastado todo su crédito y advierte.
Lo que necesita España es un nuevo gobierno democrático con un presidente que esté a su altura y no el cambio de régimen que pretende colar por detrás de toda esta obra de teatro.
Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha pedido a los populares que rompan todas las negociaciones con los socialistas, incluida la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Augura a Abascal que lo peor está por llegar.
Lo peor de Sánchez está por llegar. Y a nosotros solo nos queda trabajar para minimizar el daño a los españoles y para construir una alternativa que sea viable.
Por cierto, que Vox ha solicitado al juez personarse como acusación particular en la causa abierta a la mujer del presidente.
Y desde Andalucía, pues desde aquí, el presidente de la comunidad, Juanma Moreno, ha criticado con dureza a Pedro Sánchez por la utilización de las instituciones. Y, por otra parte, hay satisfacción en el PSOE andaluz por la continuidad del presidente del gobierno.
Moreno se ha mostrado convencido de que Sánchez ha hecho el ridículo y España ha perdido crédito internacional. Sobre el cuestionamiento del régimen democrático, el presidente andaluz ha advertido al presidente de que la democracia española no necesita que él la rescate.
España es una democracia. No tiene que venir el señor Sánchez a rescatarla. Esto es una democracia consagrada de casi 50 años. Y el señor Sánchez no tiene que venir a decirle, ni a decirle a los medios de comunicación lo que tiene que hacer, ni decírselo a los jueces.
Desde el PSOE andaluz, su secretario general, Juan Espadas, ha defendido explorar opciones constitucionales que eviten operaciones para desacreditar y acabar políticamente con alguien.
Corregir lo que está ocurriendo aquí. Y evidente poner coto y control a lo que estamos viendo diariamente en las redes sociales.
También se han pronunciado sobre la decisión de Pedro Sánchez los expresidentes Felipe González, Aznar y Zapatero, además del vicepresidente que lo fuera con el propio Pedro Sánchez, Pablo Iglesias.
Tras la declaración de Sánchez, llamó por teléfono a Rodríguez Zapatero, el presidente, el expresidente del gobierno, nunca tuvo dudas sobre la continuidad de Sánchez.
Graba esto el presidente del gobierno que ha acertado y gracias a todos los compañeros.
En Chile, el expresidente Felipe González tiraba de ironía, decía que no sabía que el anuncio de Sánchez era una decisión y duras críticas de José María Aznar, que ha calificado la comparecencia de Pedro Sánchez de burla.
Todo al más puro estilo del populismo peronista.
De otra parte, el que fuera vicepresidente en el primer gobierno de Pedro Sánchez, el que fuera también líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha considerado que Sánchez ha hecho el ridículo.
Política se puede hacer de todo menos el ridículo. Yo creo que se le puede volver en contra.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial, por su parte, Vicente Guilarte, ve desproporcionada la reacción de Sánchez. Y nada más conocerse la continuidad, precisamente, de Pedro Sánchez, apareció el CIS. daba a conocer una encuesta sobre la influencia de la justicia en la crisis política del presidente del gobierno.
El organismo que dirige José Félix Tezanos ha preguntado abiertamente por la investigación a la mujer del presidente Begoña Gómez y por la motivación de los jueces. En lo que respecta a la intención de voto, la crisis de Sánchez le sirve al CIS para poner al PSOE más de 9 puntos por encima del PP, cuando hace menos de un mes los socialistas estaban por detrás.
Vamos ahora con otros asuntos. La Comisión del Congreso, que está investigando los contratos de las mascarillas, pone el foco hoy en la Diputación de Almería. ¿Para qué, María Jesús Recio?
Para que declaren 2 personas, el vicepresidente segundo de la Diputación de Almería, el popular Fernando Jiménez, y Óscar Liria, que fue vicepresidente tercero de la institución y que está investigado por el presunto cobro de mordidas por la adjudicación de contratos fraudulentos de material sanitario durante la pandemia. Liria fue destituido por el Partido Popular, expulsado también del partido tras su detención en 2021. Habría cobrado, según la investigación, entre 200.000 y 400.000 euros en comisiones ilegales. La Comisión de Investigación también tiene previsto llamar, aunque todavía no ha fijado fecha, al actual presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, así como al grueso de implicados en el entramado investigado por la justicia, del que forman parte varios familiares de Óscar Liria, que comparece hoy. Es el caso de su hermano, Francisco Jesús Liria, administrador de una empresa que la trama habría utilizado para blanquear el dinero de las mordidas, y de su tío, que fue alcalde de Fine, Rodrigo Sánchez, cuyo hijo estaría al frente de otras 2 empresas pantalla. La comisión también tiene aprobadas las comparecencias de un empresario, Kilian López, de su tía, que es excuñada del que fue alcalde de Fines. La Diputación adjudicó en abril de 2020 el supuesto contrato fraudulento, 2 millones de euros, una operación por la que Kilian López podría haberse embolsado, dice la investigación, 1 millón de euros en comisiones.
La Policía Nacional ha detenido en Jaén a la madre del niño de 6 años que ha sido encontrado muerto en su domicilio como presunta autora ella de un delito de homicidio. Alfonso Miranda.
La detenida tiene 32 años y se encuentra ingresada en el Hospital Neurotraumatológico debido a las heridas por arma blanca que ella presenta en sus extremidades y que todo apunta a que ella misma se hizo. Fue el otro hijo de 17 años quien dio aviso a la policía del presunto intento de suicidio de su madre. El cuerpo del menor fallecido ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia. Según fuentes policiales, no presenta signos de violencia externa en su cuerpo, pero sí que hay indicios de muerte por asfixia. El Ayuntamiento de la capital jienense ha decretado 2 días de luto oficial por estos hechos y ha convocado para las 12 de este mediodía, ante las puertas del consistorio, a 1 minuto de silencio.
Y en Jaén, el jurado popular ha declarado culpable de asesinato al acusado de matar a un joven en Peal de Becerro.
El veredicto, adoptado por unanimidad, dice que el acusado es culpable del asesinato con alevosía de Álvaro Soto, el joven de Peal de Becerro, que perdió la vida tras una puñalada en el tórax cuando trabajaba como portero de un pub en el mes de junio de hace 2 años. Considera que el ataque fue sorpresivo y sin capacidad de defensa. No ha tardado ni 4 horas siquiera el jurado para emitir ese veredicto en la audiencia de Jaén, que ha sido recibido por los familiares y amigos de la víctima con lágrimas y abrazos de satisfacción.
Del exterior, Hamas se vaya de Egipto, pero no ha contestado todavía a la última oferta que le ha hecho Israel para hacer posible un alto el fuego.
Netanyahu ofrece 6 semanas de tregua y la liberación de 33 rehenes y no 40 en una primera fase. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, considera que es una buena oferta y urge a Hamas a decidirse pronto.
Es muy importante tratar de articular los consensos entre las distintas fuerzas políticas que permitan concentrar los esfuerzos en esas reformas.
No era el corte que queríamos escuchar. El jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, avanzaba que varios países europeos reconocerán en mayo al Estado palestino.
Y hoy entran en vigor las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea.
Los 27 han dado luz verde este lunes a las exigencias presupuestarias que, tras 4 años congeladas por la pandemia, van a volver a limitar la deuda y el déficit público, aunque de forma adaptada a cada país. España afronta el nuevo escenario con un déficit público del 0,78% en solo 2 meses, hasta febrero. Frente a ese horizonte, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Coz, ha pedido consensos políticos para afrontar las reformas estructurales que necesita la economía española.
Es muy importante tratar de articular los consensos entre las distintas fuerzas políticas que permitan concentrar los esfuerzos en esas reformas que tienen que ser, como digo, estructurales.
El Museo Picasso de Málaga vuelve a sorprendernos con una exposición extraordinaria, María Blanchard, pintora a pesar del cubismo, una retrospectiva que recorre las diferentes etapas en la vida de esta artista. Desde Málaga, Alicia Pérez, cuéntanos.
Pues una artista muy particular porque siempre estuvo obsesionada por la belleza, su percepción por su propia imagen debido a una joroba de nacimiento marcó su obra. 85 cuadros nos muestran ahora lo mejor de su trabajo. Tuvo una intensa amistad con Picasso y también con Juan Gris, también eso se refleja en su obra. Lo explica el comisario de la exposición, José Lebrero.
Es la mejor artista cubista en la historia del cubismo, no solo en España, y sin duda es la mejor artista española en la primera mitad del siglo XX.
La mañana de Andalucía.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
40.734 40734,
serie
38.
Hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Recuerda que este 5 de mayo se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la 11, con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Vamos ahora con las New Crash, comenzando por la tensión del día, el último día de abril. Fran López de Paz, ¿cómo está la tensión?
La tensión va a seguir alta, creo que durante toda esta legislatura, un poquito más baja que la de ayer, porque ya además estamos en las puertas de un puente en Madrid, pero...
Largo.
Larguísimo.
Largo.
Pero tú sabes que todo eso pues también llega, ¿no? Mira, hace 10 horas el PSOE, después de la declaración de Pedro Sánchez, ya ha hecho una advertencia a un periodista. A través de la red social Twitter, donde hay tanto fango, según el presidente, el PSOE le ha pedido al periodista Vieito Rubido, el director del debate, que rectifique unas declaraciones que ha hecho. Sale un vídeo de la web del debate en el que Vieito Rubido augura un final trágico para Pedro Sánchez. Entonces, el PSOE pide ya ahí que rectifique. El término trágico se puede, digamos que, analizar de diversas formas. Lo cierto es que hoy en la prensa europea se es muy crítico con la decisión, o la prensa europea es muy crítica con la decisión que tomó ayer Pedro Sánchez, o con todo este procés, el quinario de Pedro Sánchez, incluso uno de los diarios europeos más influyentes como es el Financial Times. Así que esta es la coyuntura con la que nos enfrentamos en este último día de abril. ¿Sabes cuál es el color de la suerte de Pedro Sánchez? Yo sí, me creía que era el vino tinto, el color bugambilla. Yo quiero una corbata color bugambilla.
¿Atinado ya? Pues nada.
No, yo tengo un poquito de daltonismo, pero a mí mis compañeras me han, digamos, definido el color de la corbata.
Pues quiero ya lo una, saben, gorra, quienes estén en deuda con Fran López de Paz, ya saben el regalo que le tienen que hacer.
Ah, ¿tu chaleco es color bugambilla? No, pero así no es la corbata. No, es más oscurita.
Tú tienes un problema de visión, querido Fran. Vamos ahora con la noticia nacional que ha encontrado Nuria Durán.
Leemos hoy en El País: los centros de datos apuestan por tener reactores nucleares propios. La inteligencia artificial está disparando el consumo de energía y las empresas ven en la atómica, en la energía atómica, una vía para satisfacer su altísima demanda.
Y del ámbito nacional, que destacamos, Ana Giraldez.
Sí, nos quedamos en el diario El Mundo, primer caso documentado del impacto cerebral de intoxicación por inhalación de fentanilo. Un estudio publicado en la revista BMJ Case Resort resalta el peligro de esta enfermedad cerebral por inhalación de fentanilo, especialmente para quienes lo consumen por primera vez. El daño en la materia blanca del cerebro ya se había descrito en casos previos por consumo de heroína inhalada, pero ahora un equipo de científicos lo ha descubierto por inhalación de fentanilo.
La clave económica, ¿dónde la encontramos, Jorge González?
La encontramos en la contra de expansión, que nos habla de, bueno, los distintos tipos de negocio que hay. El grupo estadounidense Blackstone, que es uno de los gigantes de capital riesgo en todo el mundo, ha llegado a un acuerdo para comprar una empresa que se llama Ignosis Songs Fund por casi 1.500 millones de euros. Ignosis es un grupo que ha sido pionero en convertir los derechos musicales en activos de inversión. Tiene una cartera musical formada por 138 catálogos y más de 40.000 canciones, Entre ellos, Hipnosis y ahora Blackstone son los dueños del catálogo musical de Shakira, Kaiser Chiefs o Red Hot Chili Peppers. 1.500 millones de euros.
Y la noticia deportiva del día, Nuria Gaciño.
El Unicaja viaja hoy hacia Tenerife, donde precisamente le espera mañana, en partido aplazado de Liga, el mismo rival con el que se enfrentó en la final de la Champions y al que ganó. Si mañana a las 9 menos cuarto consigue la victoria, el equipo malagueño continuará en lo más alto de la ACB. El que mantiene la séptima posición de la Liga es el Betis, gracias a la victoria del Barça ante el Valencia.
Pues llegamos así a las 8:20 minutos de la mañana. Es el tiempo ahora de la información local. Atentos.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
Buenos días. La Hermandad de Pasión de Dos Hermanas confirma el fallecimiento de uno de sus hermanos más conocidos, que fuera contraguía y miembro de su junta de gobierno y cuyo cadáver carbonizado aparecía dentro de su coche en un polígono industrial de la localidad. Hoy se le va a practicar la autopsia. En La Rinconada, por otra parte, conmoción por el fallecimiento de una niña, alumna del Instituto Antonio de Ulloa, a las puertas del centro a causa de un ataque epiléptico. Y hoy se celebra pleno ordinario de abril en el Ayuntamiento de Sevilla. Se abordarán, entre otras cosas, modificaciones presupuestarias para reparaciones en los colegios. El consistorio pretende mejorar en 3 años 40 de los 109 centros públicos de la capital ante el mal estado de las instalaciones. El tráfico, ¿cómo se circula a esta hora por las carreteras de Sevilla y provincia? Isabel Campos, buenos días.
Buenos días, con 2 kilómetros de retenciones en el puente del Centenario sentido Huelva, 1 kilómetro sentido Cádiz, 1 kilómetro en la entrada por el puente del Alamillo, otro por el puente del Patrocinio, 1 kilómetro en el nudo de la Gota de Leche sentido Ronda Urbana Norte y 1 kilómetro de entrada por las autovías de Mairena, Coria y Utrera. En el interior, circulación densa en Juan Pablo II y Puente de las Delicias de entrada y en la Ronda Norte hacia la Glorieta Olímpica.
El tiempo, pocas nubes, pero irán a más durante el día y traerán precipitaciones débiles. Vientos del oeste. Temperaturas que suben ligeramente. 22 grados vamos a alcanzar de máxima en Écija, 21 en Sevilla, 20 en Lebrija, 19 en Morón de la Frontera. Ahora tenemos 11 en la isla de la Cartuja. Enseguida el desarrollo realiza Juanjo González.
No dejes pasar esta oportunidad. Instala autoconsumo con SVS Renovables y aprovecha el 80% de subvención. Que nadie apague tu luz.
Hoy se le va a practicar la autopsia al cadáver que aparecía este lunes calcinado dentro de un coche en llamas en un polígono industrial de Dos Hermanas. Las pruebas forenses deben determinar la identidad del fallecido y las causas de la muerte. Pero en la página web de la Hermandad Sacramental de Pasión de Dos Hermanas, la Junta de Gobierno lamenta el fallecimiento de su contraguía Antonio Cotán, que fue miembro de la Junta de Gobierno y lo recuerda como un hermano servicial. No se descarta, en cualquier caso, los investigadores no descartan que pueda haberse tratado de un acto voluntario. Y hay conmoción en la localidad de La Rinconada. Pilar González, buenos días.
Buenos días, por el fallecimiento de una alumna del Instituto Antonio de Ulloa a las puertas mismas del centro. La menor sufría un ataque epiléptico cuando salía al final de la jornada lectiva. Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvar su vida.
Una niña de tan solo 12 años, 8:22.
Las noticias de Sevilla. Canal Sur Radio.
Hoy se celebra pleno ordinario del mes de abril en el Ayuntamiento de Sevilla, el orden del día en el que figuran modificaciones presupuestarias que roza los 11 millones de euros para la inversión público-privada en la antigua parcela de Altadis, arreglar la carretera S20 o también reparaciones en los colegios. Respecto a ese plan de actuación en los colegios, el Ayuntamiento de Sevilla tiene previsto ponerlo en marcha de inmediato para la mejora de 40 de los 109 centros públicos de la capital ante el mal estado de las instalaciones.
Se invertirán más de 10 millones de euros en 3 años, de los que 7,5 se van a dedicar a las zonas infantiles y el resto a potenciar aspectos como la mejora energética. Los detalles los ha ofrecido el alcalde José Luis Sanz.
Seguramente todavía, ahora la comunidad educativa de Sevilla se quejará por las deficiencias que muestran los colegios, pero creo que sí tienen que reconocer una cosa en estos 8 o 9 primeros meses, y es que por fin se les está escuchando, por fin se les responde. Por fin se visitan los colegios y por fin se empieza a actuar.
En la agenda del día, Comisiones Obreras ha convocado esta mañana una marcha por la municipalización y mejora de las condiciones laborales del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Sevilla, que partirá de la campana dentro de una hora, a las 9:30. Precisamente los sindicatos han convocado para el día 2 una concentración a las puertas del Hospital Muñoz Cariñanos en protesta por el cese de actividad de la UCI. El delegado de Salud de Comisiones Obreras, Juan José Limones, augura más cierres.
Va a llevar como consecuencia no solo menos contratación de personal para 2024, sino muy probablemente volvamos a ver un nuevo cierre este verano del Hospital Doctor Muñoz Cariñano, el antiguo hospital militar.
y la consejera de Salud, Catalina García, dice que no se trata de un cierre de la UCI.
Aquí no hay un cierre, es una adaptación de los servicios, de la infraestructura a las necesidades del momento. Lo que no podemos mantener son camas sin pacientes.
Más cosas, Renfe refuerza la conexión AVE entre Madrid y Sevilla por el puente del 1 de mayo. Hasta el domingo habrá 8 servicios con doble capacidad de la habitual. Estamos hablando de 2.800 plazas adicionales. Y Torreblanca, el barrio con mayor rentabilidad de España en el mercado de la vivienda, con un 12,6%.
Según un portal de compras y alquiler de viviendas, Torreblanca es un buen barrio para invertir. Se compra barato y se alquila caro. Solo en marzo ha crecido esa rentabilidad en un 4%.
En Sevilla hacen falta ingenieros técnicos industriales, una profesión muy demandada por las empresas que genera pleno empleo. Así lo ha dicho la decana del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos, Ana Jáuregui.
Nos preocupa bastante porque no se están cubriendo las plazas que ofrece la universidad. Esto consideramos que es imprescindible e importantísimo trabajar con nuestros jóvenes para que se fomenten estas materias científicas, las STEM, e impulsar estas vocaciones.
8:25.
Sola Rica te trae el sabor del Camino del Rocío. Aprovecha ofertas como el salchichón o chorizo ibérico de la marca Philly por solo 9,19 euros el kilo. O el queso mezcla curado 100 pesetas por piezas o medias piezas a 9,15 euros el kilo. Sola Rica, tu parada más inteligente este Rocío.
Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS. Campaña especial 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954-22-2260 o visite la web ciosevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Recuerde, solo 600 euros.
Ya se puede visitar en la Plaza de San Francisco el tráiler de la Ruta Enfermera, que ha recalado en nuestra ciudad para promocionar la salud a través de talleres y chequeos para toda la población. Talleres como lavado de manos, relajación, hábitos saludables, bullying, consejos afectivos sexuales y otros muchos. Hoy mediodía Sevilla, desde este tráiler de la Ruta Enfermera en la Plaza de San Francisco. Por otra parte, les contamos que a finales de año estará operativa la unidad de oncología para adolescentes del Virgen del Rocío, el proyecto denominado Planta Cero, impulsado y financiado por la Asociación de Padres de Niños con Cáncer, Andex.
Con un presupuesto de casi 2 millones conseguido a través de donaciones, se está construyendo entre el Hospital Infantil y el de la Mujer. Contará con 12 habitaciones individuales, espacios libres y salas de descanso también para los familiares.
Les contamos también que la madre de una niña de Gines que tiene hipersensibilidad auditiva y trastorno del espectro autista pide al ayuntamiento que prohíba los cohetes y petardos ruidosos y obligue al uso de pirotecnia de bajo impacto.
La Hermandad del Rocío es la única que sigue utilizando en el pueblo estos cohetes porque las demás han decidido atender la demanda de esta madre, Macarena Guerrero, que ante la negativa de la hermandad y la falta de respuesta del ayuntamiento, lo único que puede hacer es marcharse del pueblo cada vez que hay estos cohetes. Su hija asegura sufre.
Y que hoy en día no tiene mucho sentido y que se puede demostrar en la alegría y se puede demostrar eso de otra forma. Eso es lo que yo le digo, que la tradición es para todo el mundo y para todos los vecinos. Mi hija también quiere participar de la tradición y no tener crisis y vivir aterrorizada.
El próximo domingo es el Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar Severa. Un día antes, el sábado, Cantillana va a acoger la primera concentración motera destinada al proyecto EMPATHY y a la investigación contra esta enfermedad. A Alejandra, una vecina del pueblo de 8 años, se le diagnosticó cuando tenía 26 días de vida. Su abuelo, Francisco Tutor, es uno de los promotores de esta iniciativa solidaria.
Va a haber una serie de moteros que van a venir de todas partes. El pueblo también está volcado con nosotros. Y evidentemente lo que se trata es pasar un buen día. Un buen día que habrá, pues, por supuesto, rifas, habrá sorteo, habrá premio y mucha música.
El ayuntamiento acoge hasta el 11 de mayo una exposición de carácter histórico de la Hermandad de la Iniesta con motivo del año jubilar de la imagen gloriosa. La hermandad celebra este año el cincuentenario de la coronación canónica de la imagen y también los 375 años del voto de acción de gracias del ayuntamiento para el fin de una epidemia que asoló la ciudad. 8:28. Vamos con la información deportiva. Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. El Betis mantiene la séptima posición de la Liga, mantiene esa plaza de Conference League gracias a la victoria del Barcelona anoche ante el Valencia por 4-2. A pesar del empate del derbi, los resultados de esta jornada han favorecido al conjunto verde y blanco para seguir aspirando a ese objetivo de Europa. Mientras, se han confirmado los peores presagios con Isaac Romero. El jugador del Sevilla se pierde lo que queda de temporada por una lesión en el muslo derecho, una lesión que se produjo en el derbi y por la que tuvo que ser sustituido. El periodo de recuperación será de entre 6 y 8 semanas aproximadamente.
Gracias. El Real Alcázar va a coger un ciclo de 3 recitales de la Academia del Piacere y Fammi al Cai. El primero será el próximo viernes. Hoy Andy Lucas llegan a Sevilla con su gira de despedida Nuestros Últimos Acordes, un concierto que tendrá lugar en el Cartuja Center y para el que ya no hay entradas. Y hoy ponemos fin al mes de abril.
¿Cómo pudo sucederme a mí?
Andalucía, son ya las 8:30 de la mañana. 8:30 del último día de abril, como cantaba Sabina, ¿quién me ha robado el mes de abril? Nos lo roban cada año nos lo roban cuando llega el 30, cuando llega el día 30. Pero en fin, tenemos un día luminoso, con posibilidad de chubascos, algunos chubascos en Andalucía, y, o sea, tendremos de todo. Enseguida vamos a abrir tertulia de actualidad, hoy con Charo Fernández Cota, con Iván Vélez y con Javier Caraballo.
Los espacios más descargados de la radio pública andaluza son el programa del Yuyu, con 1.585.000 descargas. El Llamador, con 1.237.000. El Show del Comandante Lara, con 210.000. Y La Noche Más Hermosa, con 274.000 descargas, según el EGM.
Gracias por tu confianza y por escucharnos.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
20 de octubre de 1968.
Y el número de la suerte, el
6.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
En el programa del Yuyu.
Por lo visto, en la película El Gorila y el Lagarto se cargan a medio Cádiz, que es lo que nos faltaba ya con la ruina que tenemos en lo alto. Sepa que tanto Cádiz como Gibraltar pasan desapercibidas en la película, si no fuera porque en el propio film anuncian que aparecen en Cádiz y Gibraltar. Lo que yo hubiera dado a ver a Godzilla dando el pregón del carnaval de Cádiz y ese King Kong en el carrusel de coro colándose en el falla o agarrado al pirulí de la torre de Telefónica. En fin, señores de Hollywood, que la próxima vez que vengan por Cádiz, por favor, llamen al Chano que les da la película hecha. Qué desperdicio de película, Dios
el
mío.
Programa del Yuyu, de lunes a viernes a las 3 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
Desengrasante Mano de Santo. El desengrasante todo en uno que limpia como ninguno les ofrece la información del tiempo.
Muy buenos días. En Andalucía tendremos cielo nuboso en el extremo oriental, sin descartar precipitaciones débiles matinales, quedando poco nuboso durante el día. Las temperaturas máximas subirán, alcanzando los 24 grados en Málaga, 23 en Almería, 22 en Córdoba, 21 en Sevilla, 20 en Cádiz, Huelva y Jaén, o 19 en Granada. El viento será de componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mano de santo, limpia la ropa. Mano de santo, limpia el salón. Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el waterclub. Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto. Mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto.
Seguramente el mejor desengrasante del mundo, pruébalo.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Inicio en breve mis vacaciones y antes me gustaría hacerme una revisión médica.
No se preocupe, lo tiene cubierto. Puede concertar la cita con su médico por teléfono a través de nuestra web. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Enseguida abrimos tertulia actualidad, como hacemos cada día llegada a esta hora, pero antes les anuncio que vamos a tener y vamos a escuchar las voces de representantes de todos los grupos parlamentarios que están en el Parlamento de Andalucía a tenor o para oír su opinión y reacción a lo que ha ocurrido con esta crisis de 5 días y la decisión de Pedro Sánchez de continuar al frente del gobierno. En este sentido vamos a saludar primero a María Márquez, que es portavoz del PSOE Andaluz. María Márquez, buenos días.
Muy buenos días, Jesús. Encantada.
Igualmente, por mi parte. ¿Cómo se ha recibido en el PSOE Andaluz el fin de la crisis del presidente del gobierno, la continuidad al frente como jefe del gobierno de España?
Bueno, pues con satisfacción y alegría, ¿no? Porque a un presidente lo quitan las urnas, no se quita un presidente con mentiras y con insultos. Y la decisión del presidente del gobierno ayer, sin duda, fue un sí a la democracia, fue una decisión valiente para decir que no todo vale en política y que las reglas democráticas de respeto que debemos darnos todos y todas que nos dedicamos al ejercicio de lo público debe ser una prioridad para la salud de la vida pública.
En su alocución de ayer, breve por la mañana y luego por la tarde en la entrevista a Televisión Española, insistió el presidente Pedro Sánchez en la regeneración democrática. Pero ¿no cree usted que, o no sé si tienen elementos que concreten esa idea, por dónde empezar, cómo hacerlo?
Bueno, lo que está claro, y además yo confío plenamente en lo que ha dicho el presidente del gobierno, que esto no es un punto y seguido, que es un punto y aparte, y quienes le conocemos sabemos de su determinación y estoy convencida de que se tomarán las medidas que este país necesita para que haya una regeneración democrática que esté a la altura de una sociedad del siglo XXI. Lo que no puede ser, Jesús, es que el presidente del gobierno de un país lleve 10 años soportando una persecución inaudita en este país. O sea, que las agresiones verbales que sufre el presidente del gobierno se haya convertido en algo normal para algunos dirigentes del Partido Popular. Es que a mí me gustaría que eso lo pusiéramos en el debate público. Es decir, al presidente del gobierno se le llama como, si nada, dictador, felón, que te bote chapote, me gusta la fruta, como un insulto, Falconetti, el líder de Vox, ha dicho que hay que colgarlo por los pies. El portavoz del Partido Popular, el señor Tellado, habla de que el presidente del gobierno tiene que salir en un maletero de este país. O sea, a mí me parece que el encanallamiento de las agresiones verbales contra el presidente del gobierno no se pueden consentir. Y yo creo que esto es malo para la democracia y creo que no es sano para el debate público que la ciudadanía se merece. La gente se merece que estemos hablando de sus problemas, de sus preocupaciones, de sus sueños, del día a día, ¿no? Y no que cada vez que enciende la tele o cada vez que enciende la radio, pues escuche este tipo de agresiones verbales e, insisto, este encanallamiento del debate público y del debate político. Sí.
Indudablemente esas agresiones que usted ha significado han sido, pero también agresiones verbales hay para todos los políticos, para muchos políticos de todo el espectro.
Pero no al mismo nivel, Jesús, pero no al mismo nivel, no al mismo nivel. Es un relato absolutamente asimétrico. La persecución al presidente del gobierno no tiene comparación, no tiene comparación. No verá usted a ningún dirigente del Partido Socialista a ese nivel de insulto. Y en el caso de Andalucía es que precisamente nosotros tenemos un líder al frente del Partido Socialista en Andalucía, como es Juan Espada, que ustedes saben que precisamente si se caracteriza por algo es porque ha intentado por todos los medios poner en el debate público la moderación, la propuesta y que bueno, que esto no sea el y tú más constantemente, que aburre a la gente y que además es absolutamente inútil.
Pero ¿cómo se puede proceder contra esos insultos a los que usted alude? ¿Llamando la atención públicamente, como se ha hecho en un tuit ayer contra un periodista, contra Vieito Rubido, por ejemplo? ¿Por parte de su partido, del PSOE?
Pues yo creo que lo primero es que esa reflexión que se ha tomado el presidente del gobierno y que en parte indirectamente también nos ha pedido a la sociedad, hubiera servido para que dirigentes del Partido Popular hubieran aprendido algo o hubieran echado el freno de alguna forma, ¿no? O sea, hemos escuchado aquí en el caso de nuestra comunidad autónoma de Andalucía a nuestro presidente, al señor Moreno Bonilla, decir que la decisión del presidente ponía a España en un limbo o que esto prácticamente le ha faltado ridiculizar, ¿no? El debate que se ha abierto, que a mí me parece que es un debate muy importante. Y claro, a mí es que me parece, Jesús, el colmo de la hipocresía, que el señor Moreno Bonilla diga que España está en el limbo, en un limbo, porque el presidente del gobierno se haya tomado 5 días para abrir un debate de regeneración democrática necesario en nuestro país, cuando el señor Feijóo tuvo 40 días a nuestro país esperando que pudiéramos conformar gobierno, presentándose incluso a una investidura que todo el mundo sabía que iba a ser fallida y después vino a decirnos que no era presidente porque no quería, ¿no? O 5 años que llevamos esperando la renovación del Consejo General del Poder Judicial. O sea, a mí me parece en este sentido el colmo de la hipocresía y me parece que poco bien le hacemos al debate público cuando se abre la oportunidad de decir, oye, mira, es que no estamos en una posición de discrepancia ideológica, estamos en la necesidad de reformular las reglas del juego que todos nos hemos dado para que desde el respeto y desde una visión política constructiva, pues hagamos lo que hemos venido o lo que deberíamos de hacer todos los que hemos venido al ejercicio de lo público, ¿no? Que es ayudar a la gente y cambiar las cosas para que vaya mejor todo.
Bueno, pues aquí lo dejamos. María Márquez, portavoz del PSOE Andaluz, gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días.
Muchísimas gracias siempre a vosotros, Jesús. Buenos días.
Charo Fernández Cota, buenos días.
Buenos días.
Iván Vélez, buenos días.
Buenos días.
¿Dónde te encontramos hoy, Iván?
Hoy me encontráis en Barcelona.
En Barcelona, 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 hay Madrid, Guadalajara, a veces Sevilla, a veces sí, la churrería de la sí, Macarena. Sí. Eso es a posterior.
Ahí he estado unas cuantas veces. Me gustaría estar en la churrería de la Macarena, la verdad. Sí, sí.
Javier Caraballo, del Confidencial, buenos días, Javier.
Muy buenos días.
¿Por dónde empezamos? El tema es monotemático. Hubo esta crisis de 5 días que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, resolvió ayer diciendo que continúa. Fueron 9 minutos, 9 minutos y medio exactamente. Y luego por la noche una larga entrevista en Televisión Española donde insistió y mucho en la regeneración democrática, la lucha contra la maquinaria del fango. Pero... ¿qué sacáis en claro de lo que de esa propuesta o de esas intenciones, de ese punto y aparte, que en los códigos, al menos el profesor que yo tenía de locución o del que fuera, decía que, que utilizar punto y aparte en el lenguaje verbal, que eso no, porque eso es el lenguaje escrito, punto y aparte, punto y seguido, ¿qué será del punto y coma? En fin, ¿qué conclusión sacáis de lo que hasta ahora ha dicho Pedro Sánchez?
Esta mañana he leído en algún periódico que hay un científico que ha demostrado que el universo en el que vivimos es un mundo virtual, como el de Matrix, el de la película Matrix, y que vivimos todos dentro de un mundo virtual. Y a mí me da la impresión de que el presidente Sánchez se ha creado un mundo virtual en el que vive él y aquellos que le acompañan y que es al margen completamente de la realidad que le rodea. Yo creo que Sánchez ayer demostró que ha perdido el sentido de la realidad, identificando como una movilización social una concentración de 12.000 militantes del PSOE y reclamando el apoyo de los suyos, que en realidad es lo único que obtuvo. En fin, yo creo que Pedro Sánchez ha mantenido abierto durante 5 días a la sociedad, abierta en canal a la sociedad española, a su partido, que ha sido el último de sus órdagos y que ha conseguido poner a España en ridículo delante de la comunidad internacional. No hay más que ver lo que titulaba el influyente semanario alemán Der Spiegel, entrecomillado, bochornoso espectáculo de Pedro Sánchez. Y bueno, cuando nunca se había hablado de Begoña Gómez ni de problemas de incompatibilidades o de denuncias de la mujer del presidente de gobierno, consiguió que toda la prensa europea titulara Sánchez se plantea dimitir por presunto vinculación de su esposa a casos de corrupción. Yo creo que ha dejado a España en ridículo. Creo que ayer se quiso exhibir como adalid y líder de una regeneración en la que todo aquel que no opina como él o que está contra su figura forma parte de una maquinaria del fango. Y lo que no nos dijo, pero habrá que empezar a plantearse en qué consiste esa limpieza que dijo que va a hacer. Y si eso va a afectar a la justicia, porque ya dijo que hay jueces, es decir, habló de en esa maquinaria del fango estarían, por supuesto, la derecha o las derechas. Él alude también al Partido Popular, a Vox, a los jueces, a la pseudoprensa, a la prensa digital, confunde la prensa digital con las páginas web, en fin. Yo creo que fue un espectáculo que los españoles no nos merecemos. Y bueno, vamos a ver a este punto y aparte al que se refirió, qué es lo que nos depara a partir de ahora.
Iván Vélez, ¿cómo lo ves?
A mí me inquieta bastante al igual que a Charo, la expresión punto y aparte. La expresión punto y aparte es la antesala de algo que parece que va a ser peor de lo que tenemos ahora mismo, porque sin duda creo que lo que hizo ayer Sánchez es, con ese tono susurrante, melifluo que suele emplear, pues lanzar una amenaza a todos los desafectos. Y siento tener que hablar así, pero es que me parece que estamos ante un individuo pues con unas pulsiones totalitarias evidentes, ¿no? Por más que intente suavizar las formas, ese señalamiento. Y sobre todo otra cosa que a mí me preocupa, ¿no? Y me incomoda muchísimo, ¿no? Es el maniqueísmo con el que actúa, el sectarismo con el que actúa Pedro Sánchez. Cuando habló de los amenazados y los insultados, que efectivamente los ha habido en el ámbito de lo que se denomina en España la izquierda, parece como si en el otro ámbito, en el ámbito de la derecha y de la ultraderecha y de la extrema derecha, todos estos calificativos tan manidos, como si no hubiera habido amenazas, agresiones, etcétera, y los ha habido, y los ha habido. Y además añadiría que cuando habla de la cultura es de todos aquellos que dentro de ese mundo, que en realidad también es una industria, están a favor de él. Ya sabemos quiénes son los habituales abajo firmantes afectos al Partido Socialista. Entonces, me parece que Sánchez está continuando por la senda que en su momento abrió Zapatero, pues con este intento de división de la sociedad española en dos bloques irreconciliables. Uh-huh. Por lo que respecta a los insultos que ha recibido Sánchez, algunos son muy zafios, verdaderamente zafios, pero otros tienen sentido. Es decir, no pretenderás que todos los españoles estén aplaudiéndote cuando te alías con Bildu, eres el benefactor del golpismo. Entonces, quiero decir que tiene sentido el malestar que producen semejantes políticas, que ya digo que son totalmente divisorias. Y por último, decir pues que el que está en el poder está sujeto a la crítica. Uh-huh. Y lo que veo, insisto, es pues una amenaza velada, o más que velada, al Poder Judicial que no esté a favor del PSOE, y por supuesto a los periodistas que ya pueden tentarse la ropa muchos de ellos. De hecho, ya ayer Víctor Rubido sufrió las invectivas de Óscar Puente.
Sí, lo hemos comentado antes, y luego sí al lugar también. Javier Caraballo, a ver, una primera impresión de lo visto y oído.
A ver, muy breve. En primer lugar, sobre lo ocurrido este fin de semana, a mí me ha dado la sensación, con la intervención de ayer, que este ha sido el día, ayer fue el día en el que el presidente Pedro Sánchez ha dejado de sorprender. Durante los 5 días de reflexión, yo esperaba que el presidente Sánchez lo culminara con una jugada maestra, y una jugada maestra nos desorientara a todos, que otra vez pudiéramos pensar que es un tipo de una gran osadía política, capaz de fortalecerse a sí mismo, que pudiera salir de toda esta crisis que él mismo ha montado con una mayoría más estable y más fuerte en el Congreso, y no ha sido nada de eso. Lo que ha hecho al final es lo que mucha gente pensaba, que iba a dimitir. Yo también pensaba que iba a dimitir, pero de otra forma, con un anuncio: dimitir y después volver, dimitir y convocar elecciones, dimitir y convocar una moción de confianza, pero no ha hecho nada de eso. Con lo cual, a mí lo que me pareció ayer es eso, el día que Pedro Sánchez dejó de sorprendernos, que no había nada, sí, de ninguna estrategia política interesante. Y por lo demás, a partir del día de ayer, tampoco estoy de acuerdo con aquellos que dicen que ayer fue el primer día de un golpe de Estado, que España está en peligro. No, el poder de un simple juez de instrucción en España, no se puede tocar, es intocable, la garantía es Europa, y los medios de comunicación y la libertad de expresión, como la del Confidencial, sigue exactamente igual que antes, intacta.
Bueno, una cosa, ya os he dicho que vamos a tener intervenciones de los portavoces, o sea que, y antes de las 9 estoy citado también con el portavoz de Adelante Andalucía, así es que me pido síntesis. Una pregunta, porque en lo que insistía mucho en la comparecencia anoche, que fue más extendida, Pedro Sánchez en Televisión Española, era en lo que resumía Charo y todos los que lo vimos: regeneración democrática, contra los insultos, contra los bulos, contra las falsedades. ¿Cómo se puede poner coto a eso en el campo, en el océano de Internet?
Pero vamos a ver, para ¿cómo se pone coto? Ponerle tope a los insultos, lo que hay que hacer es no insultar. Y no hay insultos buenos, insultos justificados e insultos malos. O sea, con no insultar en una intervención de radio, en un periódico, en una tribuna, y hay muchos que insultan, no solo el presidente del gobierno insulta, hay muchos que insultan. Cualquier día de una sesión del Congreso se puede comprobar muchísimos insultos. Y para lo de las falsedades, bueno, pero es que vamos a ver, es que...
Se ha ido Javier.
Bueno, se ha ido Javier, sí. No se ha ido, está ahí, pero ahora lo recuperamos.
El problema que yo veo, y al hilo de lo que decía antes Javier, es que con esta constante llamada a la movilización de todos aquellos que tienen derecho a discrepar, es decir, opinar que Sánchez ha blanqueado a Bildu y que ha conseguido que Bildu tenga un resultado histórico en las elecciones vascas apoyando a Bildu y asociándose con Bildu para la gobernabilidad de España, eso no es insultar. Y opinar que Sánchez ha pactado con Junts y ha hecho una amnistía a la medida de Junts solo para poder seguir gobernando, eso no es insultar. Y discrepar de Sánchez y denunciar las barbaridades que desde el punto de vista de muchos españoles está haciendo Sánchez, eso no es insultar. ¿Qué problema veo yo? Que con la denuncia de esa maquinaria del fango en la que Sánchez engloba a todos, lo que está haciendo, y su llamamiento a la movilización contra esta maquinaria, en la que también, por supuesto, entran los jueces, entra la prensa, entra la derecha, entra todo aquel que no respalda su gestión, con ese llamamiento a la movilización, Sánchez lo que está haciendo es polarizar más aún la sociedad española. Y eso es lo que a mí me parece peligroso. Ese muro que dijo que iba a levantar después de las elecciones generales, en las que, por cierto, el partido más votado fue el principal partido de la oposición, con el que él no cuenta para nada, ese muro cada día es más alto. Y lo que ha hecho Sánchez con esta crisis autoinfligida de 5 días, porque él se lo guisa y él se lo come, es acrecentar en la altura del muro y dividir más a los españoles. Si Sánchez quiere regenerar la vida política española, lo primero que tenía que haber hecho era llamar al líder de la oposición y decirle, Feijóo, vamos a sentarnos y vamos a hablar a ver cómo podemos minimizar la crispación en España. Y lo que tenía que haber hecho era no reírse a carcajadas del líder de la oposición el día en el que el líder de la oposición, tras ser el partido más votado en las elecciones, intentó la investidura. Y hablando de insultos, ahora después hablamos de insultos, si queréis.
Iván, tenemos cortado a Iván, tenemos cortado a Caraballo también.
Nos han dejado solos.
Nos han dejado solos. Podemos ir al próximo invitado que tenemos, que es José Ignacio García, en un momento, a ver si podemos ir con él. Estamos repasando de lo escuchado ayer en la alocución de la mañana. Hacía un repaso ahora, Charo, tú hacías un repaso a de dónde pueden venir, pues cómo...
¿A dónde nos puede conducir
esto? De dónde vienen, pero también de dónde vienen o dónde empezaron esas divergencias que luego han ido aumentando del grueso del calibre. ¿Tenemos ya a alguno de los dos? ¿A quién tenemos? Ah, vale. Vamos con José Ignacio García, que es portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento Andaluz. José Ignacio, buenos días.
Buenos días, Jesús. ¿Qué tal?
A ver, una primera impresión, valoración de lo vivido, la crisis de retirada de Pedro Sánchez, la vuelta ayer y, en fin, la exposición que hizo de motivos y también de voluntades.
Bueno, pues, ¿qué te digo? Creo que creo que muchos andaluces y andaluzas de izquierda estamos un poco desconcertados. Por un lado, es verdad que a mí todo este marco de insultos y de ataques, y hombre, que la derecha, la extrema derecha, ataque a un presidente y pueda quitarlo, pues a mí no me gusta. Pero por otro lado, yo debo reconocer que esta crisis de 5 días me ha parecido un poco show, debo decirlo, y siento parecer un poco, y a lo mejor, insensible, pero de verdad es que creo que ha sido un show a la que la ciudadanía no hay que someternos a estas circunstancias. Y después, sobre todo, cuando ayer llegó y dio esas declaraciones, después de todo a la que se había montado, y trae ni una sola propuesta, simplemente, oye, que seguimos tal y como estamos, por mucho que hablen del punto y aparte, yo creo que el punto y aparte se demuestra con propuestas. Y lo que vino es a decir, venga, seguimos como estamos y vamos a insultarnos menos y tal. No, no, un presidente del gobierno tiene que estar para mejorar la vida de la gente. Y no tiene que dedicarse tanto, no, la regeneración democrática. Vamos a dejar de pensar un poquito solo en los políticos y vamos a empezar a mejorar la vida de la gente. Vivienda, sanidad, el precio de los alimentos, la inflación. Yo creo que esas son las preocupaciones sobre las que debería estar un gobierno de izquierda y no tan metido en este, yo creo que en estos temas un poco de la corte, ¿no? De la corte de Madrid, que creo que no nos llegan tanto a los barrios, a las ciudades de Andalucía. Entonces, la verdad, un poco decepcionado.
¿Y ahora qué puede pasar?
Pues no lo sé, no lo sé. Lo que yo creo es lo que no debería pasar. Y es que este gobierno, en teoría un gobierno de izquierda, debería decir, después de esta crisis, lo que tengo es que poner un programa avanzado de mejora de la vida de la gente. Y hay que decir, venga, problema de la vivienda. Bueno, pues vamos a regular el precio del alquiler. Vamos a coger las viviendas vacías que estén en manos de los bancos y las vamos a poner en alquiler social. Vamos a arreglar por los problemas que tiene negativo el turismo en zonas de Andalucía, por ejemplo. Vamos a abordar el problema de la sequía. Vamos a decir, oye, el precio de los alimentos es que no se puede pagar, es una auténtica barbaridad. Hay que ponerle un tope, hay que crear cadenas públicas de supermercados que puedan pagar a los agricultores un precio justo. Es que estas cosas, a mí lo que me preocupa es que estas cosas no se hablan. Y entonces tenemos un presidente del gobierno dedicado, pues que al politiqueo. Entonces ayer, cuando después de toda la que se ha montado, llega y dice, bueno, vamos a seguir, venga, tiramos para adelante, y no trae ni una sola medida, pues la verdad es que yo creo que hay mucha gente de izquierda que nos vemos un poquito decepcionados.
La opinión, la valoración de José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, que califica de show todo lo que se ha montado y echa en falta las propuestas concretas que sean más para la mejora de la sociedad que para, en este sentido, pues esa regeneración democrática basada en perseguir bulos y falsedades. José Ignacio, un saludo y buenos días.
Buenos días, encantado de estar como siempre en la radio pública. Un abrazo.
Bueno, Javier lo tenemos de nuevo. Bueno, estaba y está. Y Iván, sobre lo que estamos comentando.
Bueno, sobre lo que estamos comentando yo abundaría en lo dicho y añadiría algún ingrediente más. Yo creo que además, a mí no me gusta el insulto, no me gusta el insulto, insisto, y no me gusta la zafiedad de algunos insultos que se han vertido en los últimos años. Son de una grosería intolerable, ¿no? La crítica, eso sí, me parece que hay que hacerla lo más aguda posible, lo más ingeniosa posible. Pero ya añadiría otro mal a la política española, muy cultivado por Sánchez, que es, y por su predecesor, yo insisto en vincularlo con Zapatero, que es el sentimentalismo. Anoche en Televisión Española se habló constantemente de los sentimientos de Pedro Sánchez. Bueno, sentimientos tenemos todos, pero él tiene una altísima responsabilidad y lo que no podemos es meter a España en una crisis de 5 días, que ha resultado ser un gran acto electoralista, a mi juicio, por una especie de desfallecimiento anímico del presidente. Eso es intolerable. Y además las dimisiones se anuncian con la decisión ya tomada. No se abre un periodo de reflexión dejando en vilo a todo. Ese sería un poco mi comentario para redondear el anterior. Creo que este sentimentalismo hace mucho daño y propicia además el cultivo del insulto y la descalificación personal, porque todo se lleva al ámbito de lo privado. Sí, bueno, ello por no hablar de la defensa que hace de su mujer.
Eso, bueno, luego hablaremos de eso, porque, perdona, Iván, para que tenga pueda concluir Caraballo, que estaba argumentando la exposición de que empezaba diciendo, para evitar los insultos, no insultar. ¿Y qué más? ¿Y qué más, Caraballo?
Bueno, al margen de lo de no insultar, y he dicho lo que la segunda pata de esta polémica, que es esta reiteración de que hay bulos en la prensa, que hay mentiras, que hay falsedades en la prensa. Yo no voy a negarlo, porque desde luego yo no he sido corporativista nunca. A mí me, esto de que perro no... No, hay comportamientos de algunos periodistas y de algunos periódicos que a mí no me gustan, que no secundo, y a partir de ahí... todo esto se origina por tres informaciones precisas, concretas, que publica El Confidencial. Y yo lo que le pido tanto a Pedro Sánchez como a todos los portavoces del Partido Socialista, como esta mujer que hablaba antes, que cuando habla de bulos y lo vincula con las informaciones que se han dado de la mujer de Pedro Sánchez, que diga exactamente, que tenga la valentía de decir, esto que ha publicado El Confidencial, que motivó la carta de Pedro Sánchez, es mentira. que lo diga y que lo demuestre si puede, pero que no lo deje así en el aire, para empezar esta regeneración, que empiecen diciendo las cosas con nombre y apellido, como han sido tres informaciones del Confidencial las que han provocado la crisis. A todos ellos yo les pido que digan con claridad, esto que publica el Confidencial es mentira.
Claro, Javier, pero además fíjate, en línea de lo que dice, el diario El Plural, podemos citar medios, ¿no?
Sin problema, sí,
por supuesto. Un periódico digital.
Pero puedes en pandemia, citar medios y mirar el reloj.
Sí, no, muy rápidamente. El Plural, en pandemia, publicó que la Junta de Andalucía le había adjudicado un contrato millonario a Vidafarma, llegó a decir la empresa de la mujer de Moreno. En realidad era la empresa en la que trabaja la mujer de Juanma Moreno. ¿Qué hizo la Junta de Andalucía? Se creyó, ganó y El Plural tuvo que publicar una rectificación